Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Bienvenidos al fin de semana largo. Excluido Navidad, el último del año.
Así es.
Porque yo esta mañana dije el último del año y me dijeron, no, hay Navidad, que no, el feriado puente. Claro. Está bien, excluido Navidad, no te vas a ir de vacaciones en Navidad.
Claro. Se supone.
Entonces, por eso el último fin de semana largo turístico.
Digamos que es el último fin de semana turístico. Claro. Porque para Navidad tampoco nos vamos, porque hay que...
Y salvo que uno vaya a visitar a la familia, ¿no?
Exacto, pero bueno, ya no se acostumbra.
Claro, a veces sí. Bueno, después de esta serie de obviedades, ¿cómo anda, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Muy bien. Esperando este fin de semana justamente para descansar un poquito.
Bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a comenzar el programa. Ya vamos a hacer un sumario, un resumen de lo que viene. Pero lo primero es celebrar una iniciativa, ¿no?
Sí, justamente el día miércoles pasado se sancionó en el Senado Nacional la ley de obligatoriedad de educación inicial a partir de los 4 años. Esto es importante recalcarlo, al cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo, pero aparte de eso, esto en la provincia de Córdoba está implementado desde una iniciativa de la UPC, donde nosotros planteábamos que era necesaria la sala de 4 años para que la estimulación en los niños empezara a esa edad, para que tener una escolaridad, como le gusta decir a una compañera pedagoga, mejor dicho, más sana, ¿no? En esto de la obligatoriedad, que hace que ya la ley nacional diga que obligatorio es todos los niveles, hasta el nivel secundario, esto hace ya una suma de 14 años, ¿no?, de educación obligatoria en la Argentina. Histórico esto en la Argentina y en muchos países del mundo, ¿no?
Esperemos que se implemente a nivel nacional. Seguramente la implementación, como toda implementación, lleva su tiempo.
Sí, seguramente esto hay que debatirlo en el tema de la implementación. Pero bueno, si quieren tomar el ejemplo de la provincia de Córdoba, acá estamos dispuestos para explicárselo.
Bueno, y queremos celebrar también que el jueves pasado hemos recuperado la identidad del nieto 116, hijo de dos militantes del Frente Argentino de Liberación, Hugo Alberto Castro y Ana Rubel, quienes fueron secuestrados en enero del 77, y como tantos trasladados a la ESMA, de aquí celebramos este otro gran anuncio que ha tenido esta semana que está terminando. Bueno, y ahora sí, el sumario, el resumen de lo que tenemos hoy.
Bueno, rapidito, así comenzamos con los temas. Tenemos al compañero Oscar Ruibal, el secretario de Coordinación Gremial, que nos va a contar este logro también de la UPC, de la comisión que está trabajando, la comisión paritaria en la Universidad Provincial. Estos compañeros que han sido transferidos a la Universidad Provincial, que están en carácter interino, van a ser titularizados. Ahí Oscar nos va a estar contando cómo es ese proceso y cuáles han sido los objetivos que se han cumplido con la comisión que está trabajando la UPC con el gobierno y la Universidad Provincial, para garantizar todos los derechos laborales de los compañeros de la Universidad Provincial. Luego tenemos a una compañera docente que nos va a relatar este tema, lamentable tema del remate de tierras en el campo La Libertad, allí ubicado entre los departamentos Ichirín y Cruz del Eje, donde allí hay varias escuelas. Dentro de eso, qué pasó y qué va a pasar con esas escuelas, y sobre todo qué va a pasar con los chicos y las familias que viven en esas hectáreas, ¿no? Claro. Así que nos va a estar contando cuál es esa situación, y la compañera Zuli Meretti, que nos va a estar también relatando lo que estamos inaugurando el día 19, que es el Instituto de Capacitación, una obra que venimos trabajando ya hace bastante tiempo y en la que, bueno, la vamos a tener lista el 19, una obra hermosa sobre nuestra vieja casa del docente, donde allí emblemáticamente es nuestra casa, porque fue la primer propiedad que compró el sindicato allá por el año 53. Fue la casa de donde lo sacaron a los compañeros en el 55 a punta de pistola, claro, con la dictadura. Y es la casa donde, bueno, muchos de nosotros hemos ido, estudiado, hemos estado allí. Bueno, eso se transformó en el Instituto de Capacitación, dejando algunas cosas importantes, como el patio, por ejemplo.
Bien.
El patio es el mismo, así que, bueno, está bellísimo, tiene un aula enorme, tiene oficinas, te va a estar la biblioteca. Así que, bueno, Zuli nos va a contar con más detalle.
Bien, vamos a estar escuchando el resumen del año de la gente de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que también ha tenido un año bastante activo. Ya vamos a estar con eso y muchísimo más.
Nosotros somos trabajadores de la educación. Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, uno de los temas que nos anticipaba hace un ratito nada más, Fabián, desde el año pasado viene trabajando en el ámbito de la Universidad Provincial de Córdoba, UEPC, con la Universidad Provincial de Córdoba, una comisión que viene avanzando en un marco normativo que regule el trabajo de los profesores de la Universidad Provincial. Y en ese marco se ha logrado esta comisión permanente, paritaria de los docentes de la Universidad Provincial de Córdoba, se ha logrado que los docentes interinos transferidos a la Universidad Provincial consigan su titularidad. Entre otras cosas, está Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UEPC. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál era la situación de estos docentes?
Bueno, como tú sabes que nosotros los docentes de escuelas, digamos, de nivel superior, no tenemos situación de revista titular, a menos que hayamos sido titularizados por decreto o por ley, como fue la última vez que hubo este tipo de mecanismo por el año 2009. De modo tal de que al momento de la transferencia de los 8 institutos que forman la base de la Universidad Provincial a la misma, teníamos un número importante de docentes con cargos y horas cátedras cuya situación de revista es interina. Por lo tanto, una de las premisas que trabajó el sindicato fue de lograr estabilidad laboral para los compañeros, que tanto para el proceso de organización como para de normalización de la universidad no se vieran afectados en sus derechos laborales. Uh-huh. Esto fue puesto a consideración de las autoridades de la universidad, se inició un debate sobre el particular y finalmente, en el marco de la comisión permanente paritaria de los docentes de la Universidad Provincial, se nos entregó la resolución número 180 de la rectoría de la universidad, por lo cual se dispone la titularización de estos compañeros a partir del 1 de enero del 2014. ¿Qué significa concretamente esto? Que los docentes que hoy, digamos, que al momento de ser transferidos estaban como interinos, se los considera desde la fecha que recién mencioné titulares con todos los beneficios que ello significa. Ajá. De modo tal que, a título de ejemplo, si yo soy un docente que tengo 10 horas cátedras en el Spinimbergo, 10 horas cátedras en el conservatorio y 10 horas cátedras, por ejemplo, en el Simón Bolívar, que son 13 instituciones de nivel superior, las 10 primeras horas del Spinimbergo, las 10 del conservatorio, como son del ámbito de la universidad, han quedado titulares. Ajá. Situación que se ha ratificado y consolidado y rige de pleno derecho a partir que el día 2 de diciembre dicha resolución ha sido publicada por el Boletín Oficial. Ajá. Pero en este entramado, digamos, que estamos construyendo de darle garantía a las situaciones laborales de los compañeros, se han sumado dos cuestiones más, que es, por un lado, la vigencia de dos actas laborales, una de agosto y una de octubre del año pasado, en la cual a estos compañeros se les va a respetar todo el marco normativo que venían teniendo desde el punto de vista laboral, previsional y salarial al momento de la transferencia, como así también está contemplado en una resolución de la rectoría de la 147, que si eventualmente estos compañeros quisieran hacer, digamos, un tramo de formación que le permitiera acceder a las cátedras universitarias, la universidad se compromete a llevar adelante esta tarea, ¿no?
Bien, entonces, o sea que ya están de pleno derecho, desde el 2 de diciembre son titulares con pleno derecho.
Exactamente, en ese marco de la Comisión Permanente Paritaria de los Docentes Universitarios, en este momento estamos trabajando en el nuevo contrato de designación en carácter de docente de aquellos personas, aquellos educadores que están trabajando en los tramos de licenciatura. Ajá. En condición de locación de servicios. Ajá. Esta situación va a fenecer al 31 de diciembre del presente año y a partir del 1 de enero del año que viene quedarían como contratados en la universidad con un régimen propio universitario. Y también otra discusión más profunda que estamos llevando adelante es el régimen laboral de los docentes de la Universidad Provincial de Córdoba, que son temas, como entenderás, de bastante envergadura, pero que bueno, estamos haciendo las reuniones en esta comisión paritaria, pero uh-huh. aparte también trabajando con los propios docentes referentes de los distintos institutos transferidos.
O sea que queda una agenda cargadita para lo que resta del año, fundamentalmente para el año que viene, ¿no?
Mira, digamos, poco por lo que hemos estado viendo, en lo que resta del año, nosotros creemos que hay que actuar con prudencia porque, digamos, es todo un proceso muy novedoso, particularmente porque tenemos muy pocos casos de universidades provinciales, claro. tales así como, por ejemplo, la más cercana es la de la provincia de Entre Ríos, y particularmente esta sería, con la Universidad de Entre Ríos, los dos casos que hay en nuestro país donde son universidades que se constituyen o se construyen a partir de instituciones ya existentes. O sea, hay que ser muy precisos y muy cuidadosos porque estamos trabajando sobre situaciones laborales y académicas preexistentes que hay que reconvertir al régimen universitario.
Bien. Oscar, otro tema. Estuvieron reunidos de nuevo con la caja complementaria, ¿no? Representantes del gremio, los que se reúnen siempre con la gente de CETERA, estuvieron reunidos en Buenos Aires por el tema caja complementaria. ¿Qué resultados tuvo esa reunión?
Bueno, nosotros el día martes de esta semana que termina estuvimos con el secretario general, con Juan, con la representación del Ministerio de Educación y la representación del Consejo Católico para la Educación de Córdoba, reunidos con el presidente de la caja complementaria y los otros miembros del directorio. Y allí, digamos, estamos con la expectativa de que nos pusieran sobre la mesa algún análisis más de fondo en virtud de todos los argumentos que habíamos presentado en anteriores reuniones en función del reconocimiento de la cláusula 14. Uh-huh. Sin embargo, como fue señalado en nuestro programa a la semana pasada, nosotros les cambiamos la agenda porque lo que pretendimos y logramos que se tomara como primer tema fue estas notificaciones que ha llegado a una escuela del interior de nuestra provincia, en la ciudad de Villa Huidobro, disponiendo el embargo y remate de la institución educativa ante una fuerte, deuda supuesta que esta escuela debería la caja complementaria. Eso cambió el tono de la reunión y nosotros, la mesa cordobesa, llamémosle así, fue muy firme en reclamar una respuesta estructural a la cuestión de la caja complementaria respecto a la cláusula 14 y que, esto derivó en un compromiso asumido por el director, el presidente del directorio, en primer lugar de sacar una resolución, de la caja, suspendiendo las ejecuciones, embargos y remate de todos los establecimientos, de aquellas situaciones que se pudieran prever, porque nosotros lo que creemos es que si estamos discutiendo con las autoridades de la caja complementaria, debe, respetarse los términos de la discusión que venimos llevando allí, y no que por cuerda separada, los abogados de la caja, como si se manejaran como una lógica propia, siguieran adelante, con los agravios a las instituciones educativas. Uh-huh. De modo tal que eso, esté en marcha, ese compromiso, y por otra parte hemos quedado, que en estos días antes de fin de año va a haber una nueva reunión donde le hemos planteado que es necesario, que se reconozca la cláusula 14 y a su vez, que se dé algún tipo de mecanismo que permita, desde el punto de vista económico, salvaguardar la situación de los beneficiarios actuales y los actuales aportantes de la caja complementaria.
Bien, aprovechamos la oportunidad para... Has tocado dos temas que han sido parte de lo actuado por la Secretaría a tu cargo durante este año 2014. Fuera de estos temas, y a modo de balance y brevemente, ¿qué podrías citar, Oscar?
Bueno, a ver, tú sabes, Daniel, que la Secretaría que me toca en suerte de tener la responsabilidad un poco hace la tarea de acompañar y aportar, en el trabajo que hacen todas las gremiales. De modo tal que hemos estado participando en todo lo que ha sido el proceso de elaboración de la ley de concursos, hemos trabajado con la Secretaría Adjunta, con Zuli, la cuestión de salud laboral, de hecho hemos estado trabajando y estamos tratando de darle un cierre a la cuestión de la resolución 520, que es un mecanismo bastante complejo, que es esto del cambio de ámbito laboral. Y a su vez hemos trabajado, digamos, con la nueva dirección de salud, digamos, de medicina del trabajo, en el marco de la del Ministerio de Gestión Pública, los mecanismos que permitan resolver con mayor agilidad desde el punto de vista administrativo y también desde el punto de vista médico y humano la situación de todo lo que son procesos de juntas médicas, cartas médicas y tareas pasivas. Y a su vez, digamos, hemos acompañado a las distintas secretarías en las propuestas que hemos hecho en el marco de la Comisión de Política Laboral sobre cuestiones de propuestas para resolver y descartar el tema de los docentes ad honorem a nivel primario, para tratar de mejorar la situación de los actos psicofísicos, hacer unas propuestas y trabajando con las distintas secretarías para revisar integralmente la ley de tareas pasivas y permitir que ese mecanismo termine de ser un mecanismo que a veces es de carácter punitivo y sea realmente un proceso de recalificación y reconsideración de un docente que llega a esa situación por una enfermedad y no por voluntad propia. Y sobre todo, digamos, más allá de esta responsabilidad propia de la coordinación, como una responsabilidad, digamos, de la cual formamos parte como UPC, etcétera, digamos, realizando una serie de intervenciones en distintas provincias, aportando desde la experiencia que como UPC tenemos en lo que hace a la afiliación, la organización y el desarrollo de los docentes que trabajan en las escuelas de gestión privada, que vale decir, y esto lo decimos como un capital del conjunto de UPC, como una construcción de la UPC, somos quizás en el país, en el espectro de los sindicatos de CETERA y el resto de los sindicatos docentes, una de las provincias que ha logrado un mayor nivel de desarrollo, digamos, y mecanismos de resguardo de los derechos laborales docentes que trabajan en escuelas privadas.
Oscar, un fuerte abrazo y un gran año que sea el 2015 para vos, ¿eh?
Gracias a vos y a toda la gente que hace la TISA, y felicidades para nuestros afiliados y nuestros compañeros docentes.
Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial de UPC. Abel Pintos, el tema de Cerati, Cactus.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez. Amargo que la hiel, con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Serán árboles en mi idéntico
El tema de Gustavo Cerati, Cactus, la versión de Abel Pintos.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, tenemos algunos mensajes que llegan al Facebook también. Hago una consulta, dice, ¿cómo se debe proceder cuando se adelanta un parto para que se cumplan los 180 días de licencia, como dice la reglamentación última de la ley? Pregunta Sole.
Bien, Sole, siempre son 180 días. O sea, por más que se adelante el parto, siempre van a ser 180. Este es el avance que tiene la nueva ley de maternidad, porque antes se adelantaba el parto, se achicaban, para hacerlo gráfico, se achicaban los días.
Claro.
En este caso no. O sea, si se adelanta el parto, perfecto, se adelanta, pero se toma siempre 180 días. O sea, que a partir de que fecha cierta de parto, va a tener los días que corresponden hasta cumplir
los 180. Sumado a lo que se haya tomado antes.
Por supuesto, ese es el tema, porque ¿qué pasa? Toman 45 días antes, pero a veces el parto se adelanta.
Claro.
En la ley anterior, esos días se perdían. En cambio, en este caso, no.
Si nació siempre, a los 30 días de haberse tomado la licencia, claro, no importa, esos 15 se agregan después.
Exactamente, o sea que siempre van a tener 180 días.
Bueno, mensajes que llegan al Facebook, UPC página oficial. Andrea Goldberg dice, ¿cuándo se cobra el aguinaldo? Muchísimas gracias.
Bien, bueno, buenas noticias para los jubilados y pensionados. El día 18 de diciembre cobran el aguinaldo, y los docentes en actividad lo cobrarán entre los días 19 y 22 de diciembre, según el cronograma de los distintos niveles.
Bueno, otro mensaje al Facebook, Marisa Roble, tenía entendido que con el mes de noviembre los jubilados cobraríamos lo que faltaba del aumento dado a los activos en febrero. Como no sucedió, me gustaría saber cuándo se va a cobrar. Demasiado sufrimos con la ley 10.078 para que nos hagan esperar más por los aumentos.
Bueno, sí, acá hay un pequeño error de concepto, es cierto, la ley 10.078, lo venimos diciendo innumerables veces, de que es la ley canalla que está perjudicando a los jubilados. Lo que pasa es que lo que nosotros cobramos en febrero, ya los jubilados lo cobraron en agosto.
Claro. O sea,
hay que contar siempre seis meses para adelante a partir del cobro de los activos.
Claro.
Entonces, lo que falta de ese acuerdo salarial del año 2014, lo están cobrando recién en febrero 2015.
Se liquida con enero,
o sea, lo van a cobrar, lo van a cobrar en febrero.
Ah, se liquida con febrero.
Con febrero, porque los jubilados tienen el cronograma dentro del mismo mes.
Claro,
los últimos días,
claro, es
pero en el mismo mes. Lo van a cobrar en febrero, o sea que no está bien de que no haya cobrado, está bien.
No está bien, pero administrativamente es correcto. Pero
administrativamente es correcto.
Bien, ¿hay entrega de medallas para compañeros que cumplen 50 años?
Sí, el día 12 de diciembre tenemos la fiesta donde entregamos, bueno, la medalla a los 50 años de afiliados. Son 19 compañeros del Departamento Capital. Y bueno, son siempre fiestas muy lindas, muy emotivas, y que a uno le cargan las pilas, porque escuchar las historias de estos compañeros y haber estado afiliado durante 50 años es todo un emblema. Sobre todo porque estar afiliado en la época de la dictadura no era nada fácil, ¿no?
Claro que sí.
En aquellas épocas el gobierno militar le exigía a los compañeros ratificar o rectificar la afiliación. Algunos compañeros las tuvieron que rectificar porque era motivo de...
Sí, jugarse la vida.
Jugarse la vida. Algunos compañeros se bancaron y la ratificaron. Bueno, estos compañeros son los que están cumpliendo 50 años afiliados, así que bueno, ahí estamos el día 12 de diciembre.
Bueno, más preguntas. Vane Fontana dice, si trabajé 2 meses en un colegio, ¿me corresponde incentivo proporcional de aguinaldo, vacaciones y bono?
Sí, le corresponde proporcional. Ahora, el tema está en que esté dentro del sistema. Porque si hace 2 meses que está trabajando, deberíamos saber un poquito más de detalle. O sea, ¿está cobrando? ¿Ya cobró? ¿Su claro. MAP entró? Porque si no están estas cuestiones cumplidas, no va a cobrar nada. Entonces, ese es un tema que deberíamos saber primero, de qué nivel es, primario o secundario, y si ya está todo en regla y ya está cobrando su salario, si ya ha cobrado 2 meses. Si ya cobró 2 meses, sí, va a cobrar proporcional de lo que corresponde.
De todas maneras, aunque si el MAP no ingresó, es una creencia que le corresponderá cobrar en su momento.
En su momento. El tema es que, bueno, ya vienen estos finales de año, las cargas del aguinaldo y demás, que se complica en estas cuestiones de las deudas, pero obviamente que en el momento que se haga efectivo tiene que cobrar el retroactivo que corresponde. Ah. Pero sí, seguramente está cobrando, sí tiene que cobrar un proporcional de todos estos ítems.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, van quedando poquitos, queda un acto público, ¿no? Para cargos de inicial y primario, ¿no?
Sí, queda el día viernes. Una aclaración con el tema del bono.
Disculpame.
Que ya tenemos acá aclarando que es una noticia fresquita. Aquellos compañeros que no hayan cobrado el bono, lo van a cobrar con el mes de enero.
Ajá.
Eso ha quedado un remanente. Si hay algún compañero que no lo ha cobrado, lo cobra con el mes de enero. Por supuesto que estará atento de que esto ocurra así.
Bien.
Los compañeros, tanto activos como... No hemos detectado en jubilados, sí en algunos activos.
¿En activos?
En activos.
Se corre con la liquidación
con
de
la
enero.
Liquidación, cuando cobremos el sueldo de enero.
El sueldo de enero.
Que son los primeros días
de febrero.
En realidad, los primeros días de febrero.
Claro, sí, con la liquidación de enero. Sí. Bueno, vamos entonces con el acto público que queda uno, ¿no?
Quedaba uno, que es el día 9 de diciembre, martes. Se hará el acto público en la región quinta en los cargos titulares de maestra de grado y nivel inicial, primario y ramos especiales. Esto se reprogramó por el paro, por el paro de transporte que ocurrió el día 20 de noviembre. Así que, bueno, allí se está realizando el acto público el día 9 de diciembre, región quinta.
Bien, finalmente, ¿qué evento hay la semana que viene con la gente de la Fundación Banco de Sangre?
Bueno, nosotros lo hemos comentado acá, nosotros hemos hecho un convenio con la Fundación Banco de Sangre, y el día 10 de diciembre, de 8:30 a 12:30, los compañeros del Departamento Capital ahí en el Zoom, bueno, van a estar esta gente del Banco de Sangre explicándonos y sacándonos sangre a aquellos que, bueno, tendremos la voluntad de hacerlo donar.
Y es tengan muy sangre.
Y tengamos sangre, si no todo el mundo la tiene, así que, bueno, sería un momento propicio para saber si uno tiene o no tiene sangre. Pero bueno, allí, bueno, es importante esto, donar sangre. Ya hemos tenido varios resultados a partir de este convenio y buenos resultados con compañeros que han necesitado tanto sangre como plasma.
Bueno, lo anunciábamos al comienzo, vamos a escuchar a Silvia Marchetti, que es la Secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, que nos hace un balance de lo actuado en este 2014.
Este año hemos pensado el trabajo de la Secretaría como el último año en consolidar y afianzar al grupo de secretarios y secretarias de Derechos Humanos y Género. Ya hay en cada una de las delegaciones compañeros, compañeras, convencidos, formados y entusiasmados con la temática para continuar este trabajo con delegados o delegadas o con docentes de las escuelas que estén interesadas. En el mes de mayo comenzamos a trabajar con una encuesta junto con una organización que se llama Capicúa, de compañeros transexuales, sobre la discriminación, sobre la escuela, sobre el habitar la escuela, sobre estar en la escuela de los jóvenes. Ya tenemos algunos datos muy interesantes que los vamos a dar a conocer el próximo año. El año pasado comenzamos una campaña bajo el lema de en la UPC le ponemos el cuerpo a la lucha por la no violencia hacia la mujer cuando lo vinculamos con el 25 de noviembre. Pero por la no violencia en general pensamos que la violencia hacia la mujer, igual que cualquier otra violencia, está generada en una sociedad donde impera la situación de desigualdad. Nuestro compromiso es trabajar por la igualdad. Bueno, en el mes de marzo, vinculado con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, trabajamos junto con la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, un tarjetero, y la idea es trabajar en las escuelas la memoria. En el año 2013 inauguramos en Cabana una plaza en memoria a dos docentes desaparecidas, delegadas de UPC, que se llaman Ana María Espejo y Elba Navarro. Hicimos una plaza y construimos un memorial, pero el memorial se fue deteriorando y con la técnica de mosaicismo hicimos una intervención en una pared. En vínculos con el archivo de la memoria aparecieron 15 nombres más de docentes desaparecidos en Córdoba. Así que ese trabajo va a seguir porque vamos a seguir agregando nombres. Y otra de las actividades que también trabajamos se llama De Eso Sí Se Habla en la Escuela. Es un concurso sobre educación sexual integral. Invitamos a docentes y a alumnos a presentar experiencias de trabajo en ese tema.
Era Silvia Marchetti, que es la Secretaria de Derechos Humanos y Género, quien está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, haciendo un balance de lo que ha sido este 2014. En las últimas horas, y en un trámite rápido, muy rápido, la justicia cordobesa remató algo así como 10.000 hectáreas, en realidad son un poquito menos, son algo así como 8.800 hectáreas, de un predio que se llama Campo La Libertad, una estancia que queda en el norte, en el departamento Cruz del Eje. Allí, entre otras cosas, viven más de 50 familias campesinas desde tiempos inmemoriales. El remate de estos terrenos se dio en el marco de la quiebra de la financiera Feijin Hermanos. Allí también hay una escuela, hay también una posta sanitaria, una escuela primaria, una escuela secundaria para adultos. Está en línea Celina Fraire, que es docente de la escuela en campo La Libertad. Así se llama este predio que fue rematado. Celina, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día.
Hola, buen día. Gracias por saludarnos.
Bueno, Celina, finalmente, y con todo el dolor del alma y con la gente del movimiento campesino, con los propios habitantes del lugar en la puerta y aún en el recinto, el remate se llevó a cabo. Debemos agregar que se obtuvieron 14 millones y medio de peso, lo que equivale, según mis cálculos, a poquito más de 1.600 pesos por hectárea, una especie de precio vil el que se pagó también por esas tierras. Hay un conflicto detrás de todo esto que lleva mucho tiempo, muchos años. ¿Podrías hacernos un resumen?
Sí, brevemente, en realidad, como dicen las familias que viven ahí en el lugar, ellos están ahí desde siempre, desde sus abuelos, desde sus padres, y bueno, la empresa Feijin llega ya hace más de 15 años, pero luego se va y los pobladores siempre estuvieron ahí en esas tierras viviendo de ellas, trabajando, produciendo.
Está bien. En realidad tampoco pertenecieron a la empresa Feijin, es decir, es medio fraudulento la manera en que la empresa se hizo de esas tierras, ¿no?
Sí, porque ellos compran algunos de los títulos, otros no está como seguro cómo viene la mano, y esas tierras las ponen garantía en un banco, en el Banco Social, que luego también quiebra. Entonces viene a raíz de una quiebra que también es fraudulenta.
Sí. Y hubo en el año pasado un juez que fue el que ordenó que se realizara el remate de estos terrenos, que según tengo entendido no detectó, ante la presencia de las familias, de los habitantes y el reclamo, elaboró un acta en el cual de alguna manera elude la presencia de esas personas al evidenciar ausencia de artículos de limpieza e higiene en el baño y la falta de electrodoméstico como televisión. Eso es lo que figura, una cosa así figura en el acta, ¿no?
O sea, sí, incluso hasta gracioso, ¿no? En lo anecdótico resulta hasta gracioso.
Esa es una de las justificaciones por lo cual él dio marcha para adelante con el tema del remate, ¿no? Acá no hay nadie, no hay elemento de limpieza, no hay ni siquiera televisión, ¿cómo va a haber gente? Vamos para adelante con el remate.
Sí, en realidad el año pasado la oficial de justicia labra un acta donde, bueno, en realidad ella aún dice que ni siquiera hay viviendas, ni siquiera hay familias, no hay corrales, no existe nada. Eso es lo que pone ella en el acta. Después se realiza una denuncia, y a raíz de esa denuncia el mismo juez, Sergio Ruiz, el actual juez, él decide hacer una constatación en persona, donde él sí da constancia de todo lo que las familias tienen como actos posesorios, los corrales, los salones comunitarios, las viviendas que existen, y bueno, declara que en el campo, que en estos lotes que se rematan, hay ocupantes. Eso se reconoce también como un logro, que el juez lo pueda reconocer.
De todas maneras, el remate se llevó a cabo, ya tiene un nuevo comprador de esas tierras, ¿y ahora qué, Serina?
Sí, la verdad que hemos vivido una jornada bastante dura y triste. El remate estaba a la expectativa de generar algo para que se frene, y no se frenó, se concretó. Las tierras se remataron, y bueno, y sabemos que ahora las mismas familias decían, bueno, será luchar contra un nombre y un apellido, alguien que va a querer estar en esas tierras, pero que nos pertenecen, entonces ahí vamos a seguir estando.
¿Ha quedado afuera del remate la parte, las hectáreas donde están las escuelas y la posta sanitaria?
Sí, son lotes muy pequeños, donados supongo que en su momento, donde está la escuela primaria, la escuela del establecimiento Miguel de Ascuénaga, y la posta de salud, que la está construyendo la misma familia, en un pedazo de hectárea donde, bueno, no entró en el remate.
O sea, la escuela queda en terrenos que no se han vendido, la posta sanitaria también, pero el problema es la gente, porque ¿quiénes van a la escuela? ¿Quiénes van a la posta sanitaria? ¿Los chicos, hijos de esas familias que viven allí?
Sí, todos los niños. Es una de las escuelas más numerosas de la zona, del departamento Ischilín y Cruz del Eje. Sí. Tiene 23 niños que van desde los 4 años hasta los 12 años, hijos de todas las familias que viven en esos campos. Entonces, bueno, es una paradoja, ¿no? La escuela no está rematada, pero si en un futuro esas familias se tienen que ir de ahí, la escuela va a quedar sin niños. Y bueno, en mi caso, yo estoy en la escuela de adultos, también. Los adultos también se van a terminar yendo.
¿Y cómo sigue esto? ¿Negociar con el dueño o hay algún otro tipo de acción que se pueda llevar a cabo?
Por el momento, y bueno, también es muy reciente el remate, pero se está hablando de seguir resistiendo en el lugar.
Ajá.
Declarados como ocupantes, como poseedores que estamos ahí, las familias van a seguir resistiendo y oponerse a al que quiera ir a usar esas tierras.
Claro, porque el problema es que no es que la gente solo vive ahí, es decir, vive, produce, se alimenta. Es decir, su fuente de sustento está en sus viviendas y las hectáreas que ocupan, ¿no? Porque crían cabras, crían ovejas, tienen abejas, tienen miel, ¿no? Entiendo que esa es su fuente de sustento.
Sí, sí, sí. Es la vida misma, digamos, transcurre en esas tierras. Todo, el desarrollo de toda la vida, de la producción, del trabajo, del producir los alimentos que se consumen. Actualmente tienen una carnicería comunitaria donde producen carne para venderla a precios accesibles, y bueno, es toda la integralidad, digamos, comer sano, comer a precios justos, trabajar de eso, vivir de eso. Uh-huh. Y a la vez acceder a otros derechos como este, la salud, la educación, seguir viviendo ahí pero en condiciones dignas.
Claro, todavía no
hay familias que si quieren irse al pueblo, seguramente no van a tener garantizado mucho de los derechos como es el trabajo.
Claro.
Que ahora sí está siendo garantizado.
Sí, es la vida misma, vos lo decías hace un ratito, ¿no? Es decir, si se tuvieran que ir al pueblo, tienen que conseguir casa y otra manera de sobrevivir, es decir, empezar de cero.
Sí.
Por el momento, digo, no han tenido tiempo aún de una estrategia a seguir, más allá de esto de decir, bueno, resistiremos allí, veremos cómo...
Sí, son las primeras frases que también sonaban después de esto. En un principio estaban todas las fuerzas apostadas a frenar el remate de alguna manera, pero bueno, no se pudo hacer. Uh-huh. El remate se concretó y bueno, también las frases que sonaban es, vamos a resistir, después del remate... Fuimos a Canal 8, fuimos a la radio, las familias estaban ahí diciendo, bueno, desde ahí no nos vamos a mover. Esto continúa o recién empieza, digamos. Y esto nos está dando fuerza para seguir estando ahí.
Celina, te agradezco mucho la charla,
No, muchas gracias a ustedes por difundir la problemática y seguimos en contacto para poder esto seguir contando también cómo sigue este conflicto.
Celina Fraire, docente de la Escuela en Campo La Libertad. Ella es Adriana Varela, como dos extraños.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Ahí estaba Adriana Varela y un hermoso tango, Como dos extraños.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Sí, activo, recontra activo el Consuma Conciencia, este espacio en las redes sociales para conocer cómo funciona el mercado en nuestro país, y fortalecer herramientas, los vínculos para defender el salario a partir de pagar lo justo. Y hoy nos vamos a ocupar del pan.
Sí, del pan y precisamente de la harina, que es el elemento...
El insumo básico del pan.
Que fíjate vos que este informe dice que la harina es el 35 y el 40% del producto, se lleva, digamos, entre comillas, digamos, es el 35 y el 40% del total del pan.
Más pan?
Del, claro, o sea...
No, es el 80%, te lo digo de por panadero.
Bueno.
Por cada 50 kilos de harina, se sacan 60 kilos de pan.
Bueno, mejor, o sea que mejor todavía, porque acá el
pan es harina, un poco de agua, bien, cachito de levadura y sal, y nada más.
Bueno, perfecto. Esto, nosotros lo que tenemos aquí relevado es el precio de principio de año, que el pan estaba a 18 pesos con el valor de los 50 kilos de harina, a un precio que luego, durante el correr del año, bajó un 60%.
Claro.
Bajó un 60% el precio, más o menos vale los 50 kilos de harina 170 pesos, 170,
claro, 180. Estaba en 250,
claro. Sí. Entonces el pan fue a ese precio. Bueno, ese precio nunca bajó y la harina sí bajó.
O sea, del 60% bajó la harina, no se movió el pan.
El pan no se movió. Interesante también es saber de que el itinerario que hace el trigo, porque a ver, podemos llegar a buscar, digamos, a ver, ¿por qué vale lo que vale la harina? Porque tiene un proceso desde que sale del campo hasta el panadero donde tiene mucho valor agregado. En realidad no tiene mucho valor agregado porque el pan sale del productor, pasa al acopio, o sea, donde se acopia el grano, pasa al molino y del molino al panadero.
Sí, es así.
No hay una carga excesiva de valor agregado.
Eso es interesante marcarlo, es decir, el molino que lo procesa y lo fracciona es el que le vende a las panaderías.
Es el que le vende directamente al panadero. Entonces, no hay una logística, como se dice ahora, que es un término muy de moda, que encarezca este tema en demasía, el tema del precio de la harina. De todas maneras, el productor de esos 18 pesos, el productor de trigo, más o menos recibiría un peso con 10.
Eso es todo lo que recibe el productor.
Es todo lo que recibe el productor, alrededor del 5 y el 6% del valor del pan. Conforma lo que sería para el productor, Esto dicho por los propios productores de trigo, en este caso este dato lo aportó Marco Giraudo, que es el presidente de Coninagro Córdoba, donde, bueno, ese es más o menos lo que implicaría, como decimos, la leche a tal precio y tanto recibe el lechero. En este caso es lo que recibiría el productor en el caso de los 18 pesos de kilo de pan. Más allá de estas cuestiones que nosotros vamos descubriendo, es cierto que también, obviamente, que el precio del pan no es solo la harina vos relatabas, sino, bueno, el tema de
tiene empleados, tiene luz, tiene un montón de gastos, sí, es cierto.
Pero de todas maneras, todo ese conformado no hace que no pueda bajarse el precio del pan.
No, porque aparte,
cuando la harina baja.
Claro, porque aparte, cuando el pan estaba a 250 pesos, uno que viene haciendo un seguimiento periodístico permanente por tratarse de lo que se trata, que es el pan. Cuando la harina llegó a 250 y los paneros realmente estaban preocupados, de todas maneras, en ningún momento dejaron de tener rentabilidad. Sí, claro. Se quejaban porque tenían que relegar rentabilidad, porque si no, la gente no compraba pan.
Exacto.
Entonces, no les gustaba tener que relegar rentabilidad o bajar su rentabilidad, lo que no significa que no eran rentables las panaderías.
Claro, y otro, esto de lo que vos estás aportando también tiene otro dato interesante. ¿Por qué podíamos comprar pan a un precio en una panadería y en otra a un precio totalmente diferente?
Uh-huh.
O sea, porque esto pasaba.
Sí,
teníamos el dato de que en la panadería de tal barrio el pan estaba a 18 y en la otra panadería estaba en 12.
Uh-huh.
O sea, había... Y sigue existiendo esta cuestión de precios, porque es lo que vos estás relatando. Algunos resignan rentabilidad.
Sí.
Volvemos a decir que nosotros no pretendemos que nadie haga beneficencia,
claro,
sino
por
que
supuesto
sea un precio razonable y justo. Bueno, esto conforma todo lo que es en el caso del pan, ¿no? Que es un elemento fundamental, un elemento que en las familias está todo el tiempo y todos los días,
uh-huh,
que se compra habitualmente todos los días, y que tiene este... esta cosa oscura, ¿no?, en la cuestión del precio.
Sí, cuando vos vayas y preguntes por qué, yo ya sé la respuesta, porque siempre pasa lo mismo. La respuesta es, bueno, lo que pasa es que en este contexto el componente que tiene en cuanto a costos el pan, la harina, se reduce porque nos ha aumentado muchísimo la luz, porque los costos laborales han aumentado, porque el costo de las mantecas ha aumentado, te van a decir eso.
Uh-huh.
Cuando vuelva a aumentar la harina, te van a decir, no se puede trabajar. El pan, el componente fundamental, bueno, es la harina.
La harina, sí. ¿Entendés? O sea, cambiamos el ámbito de...
Te cambian el eje.
El eje de donde uno
va. La cuestión es nunca bajar.
Y la cuestión es, exactamente. Y otro dato interesante para terminar, que el pan es mucho más barato en los barrios que en
el
los
centro,
en los supermercados.
Es mucho más,
cuando debería ser al revés, ¿no?
Bueno, igual es más rico el pan de los barrios,
sí, totalmente,
que el pan
de los supermercados. Totalmente.
Bueno, ya está disponible en www.upc.org.ar toda la oferta turística del sindicato para la próxima temporada de verano. Pueden consultar los convenios que hay con los principales destinos de Córdoba en todos los valles. También hay convenios con otros lugares dentro y hasta fuera del país. El plan general de pago es una entrega del 20% en efectivo y el saldo está en 4 cuotas sin interés. Para más información y reservas tienen que ir o bien a las delegaciones o a la Secretaría de Acción Social. El 13 de diciembre, de paso les contamos, se inaugura la temporada de verano en el camping de UPC en Cabana. El 13 de diciembre se inaugura así la temporada de verano.
Ahí agregamos un dato que decía la compañera, sí, Silvia Marchetti, que es la inauguración del memorial para los compañeros desaparecidos, que han hecho un trabajo hermosísimo, este, que tiene que ver con la técnica del mosaicismo, así que bueno, los invitamos a que lo vayan a conocer.
Bien.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, se realizó el cierre de los talleres de jubilados de UPC.
Sí, el día jueves pasado se realizó los talleres culturales, el cierre de los talleres culturales para jubilados, el taller de salsa, folclore, de tango, de biodanza, el elenco de yoga, computación, inglés e italiano. Allí los compañeros jubilados, bueno, exponen todo lo que hacen y, bueno, con una alegría y un ejemplo de vida, ¿no? Uno los ve en eso y dice, ojalá cuando yo llegue a esa edad tenga las ganas de hacer las cosas que hago. Así que ahí vamos a escuchar unos audios.
Un testimonio, a ver.
Antes de que llegara el día en que uno tiene que dejar el aula, yo me había hecho una linda y larga lista de cosas que iba postergando por el trabajo y por criar hijos, etc. Y acá se me dio el lugar de hacer mis gustos, compartiendo en alegría, en paz, en felicidad. Lo disfrutamos porque aprendemos a encontrar la calma, la serenidad, mucha confraternidad. Para las buenas y las malas, ahí estamos todos juntos. Y así que soy una agradecida de tener este sitio.
Cuando uno ya no tiene las necesidades del trabajo, de los hijos, entonces han quedado muchos espacios que ahora lo ocupo en lo que fui dejando. Así que ahora estoy muy feliz con eso. Uno lo mantiene vivo y lo mantiene viendo. Nos encontramos, nos juntamos, nos hacemos amigas, hay un lindo ambiente, está todo bien, como si fuera nuestra segunda casa.
El taller es un lugar de encuentro. Nos reunimos y compartimos cosas de nuestras propias familias, alegrías, tristezas, y nos ayuda a no estar separadas de lo que fue nuestra profesión. O sea, sentís que te seguís reencontrando, no solamente con la lucha para que se respeten nuestros derechos, sino también con los cambios de la cultura. En el caso especial mío, he venido a estudiar computación, entonces eso me permitió tener un conocimiento que no había adquirido antes y estar dentro de este mundo de la tecnología.
Yo he participado en la UPC toda la vida, de una manera u otra. Siempre he sido afiliada desde que ingresé a la docencia. Tengo más de 44 años de afiliada a la UPC. Y bueno, los talleres son necesarios para los jubilados, para no entumecernos. Y aparte nos integra el gremio. Volvimos a aprender a lo que es pelear por una ley, por ejemplo, la 10.078, un robo de nuestro sueldo. Y bueno, y esto nos nuclea algo que nos merecemos los jubilados docentes y que la UPC lo brinda.
Bueno, un par de cositas más. Hasta mediados de diciembre, en la sucursal de Río Tercero del Banco Credicop, se estarán exponiendo las obras del taller de pintura para jubilados de la delegación Tercero Arriba. Y el miércoles que viene, el 10 de diciembre, a las 17:30, en la biblioteca de UPC, será la presentación del libro del taller de expresión literaria Cabeza de Pájaro. Y la última.
Bueno, sí, la última. Nosotros desde la CETERA estamos impulsando una campaña nacional para exigir justicia completa por el compañero Carlos Fuente Alba, por el asesinato ocurrido, bueno, todo el mundo lo sabe, el 4 de abril de 2007. El tema principal es los autores intelectuales de esto, pero a pesar de eso también el tema de cárcel efectiva para Darío Paulete, porque parece que está en la cárcel pero sale.
Sí, pero tiene salida.
Estas
sí.
Cuestiones de la justicia, ¿no? Así que por cárcel efectiva para el autor material del asesinato del policía Darío Paulete y juicio y castigo por los autores intelectuales del asesinato.
Bien. El próximo 19 de diciembre, lo que decíamos al comienzo, se va a inaugurar el nuevo edificio del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba. Esta obra de 3 pisos, más de 800 metros cuadrados, es la materialización de la importante apuesta que UPC continúa realizando por la capacitación docente y la investigación. Y queda nada más ni nada menos que en la vieja casa del docente. Zulema Miretti está en línea, secretaria general adjunta de UPC. ¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Daniel?
Bien. Bueno, me decía Fabián que no ha quedado tan desconocida la casa del docente, el patio lo mantiene, es decir, se reconoce.
Sí, sí, el patio se mantuvo. Bueno, realmente es una obra muy interesante, muy bella está quedando, pero además vos ya algo decías de cómo, de cuánto se ha trabajado en esto, pero esto tiene una mística. Yo diría una mística especial, ¿no? Porque la vieja casa del docente fue la primer obra que hicieron los fundadores de la UPC, que fue comprar ese hotel que denominaron Casa del Docente y que era el lugar de encuentro de quienes integraban en la comisión en ese momento del sindicato, pero a su vez también los compañeros que venían del interior, o sea, que tiene una mística muy especial. Ese lugar lo crearon, lo compraron, lo recrearon los que llamamos, ¿te acordás?, los Caballeros del Abecedario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ese lugar de los Caballeros del Abecedario va a estar reservado justamente en ese patio que ha conservado su historia. Uh-huh. Entonces se ha hecho un mix entre recordar lo que estaba y toda la obra nueva, que bueno, realmente es muy importante. Ha quedado el instituto, va a estar inaugurado el día 19, con aulas sumamente amplias, uh-huh, luminosas, va a estar en la planta baja toda la parte administrativa del Instituto de Capacitación e Investigación, va a estar la biblioteca, y como esto tiene una conexión con el hotel,
claro.
O sea que van a poder llegar a visitar esa biblioteca también todas las personas que estén alojadas en el hotel, ¿no?
Ajá.
Podrán usar la tecnología del lugar, o sea que está pensado para que todos puedan utilizar ese espacio tan bello que está quedando, ¿no? Y como vos bien decías, apostando siempre a profundizar la capacitación, porque la UPC tiene muy en claro que la lucha reivindicativa no puede estar separada de la lucha pedagógica, y en este sentido es la creación, que fue hace ya varios años, de nuestro Instituto de Capacitación e Investigación para profundizar todo esto y, bueno, brindarle los espacios necesarios, que creo que hoy recién van a estar materializados en esta obra que se va a inaugurar el día 19. Además, también va a tener un Zoom con capacidad para 200 personas, o sea que, bueno, va a estar todo muy completo, va a estar todo unido al hotel, va a quedar un patio también muy bello, así que, bueno, realmente estamos orgullosos de esta obra y que, como decía, que tiene su historia este lugar, y, bueno, recuperarlo y mantenerlo creo que es sumamente importante para nosotros, ¿no?
Ya desde el 2015 el instituto va a funcionar en ese lugar, queda inaugurado y empieza a funcionar.
Sí, después de la inauguración, bueno, será la partida del instituto de donde está hoy, pero sí, ya a partir del 2015 va a funcionar ahí. Ahí van a funcionar los talleres culturales también.
Ah, mira vos. Eso,
porque en cada piso hay aulas sumamente amplias, y también en la planta baja también hay un aula muy importante, o sea que todo lo que es capacitación y cultura va a estar en ese espacio de la vieja casa del docente, ¿no?
Bien.
Bueno, así que invitamos a todos a participar, ¿no?
De la inauguración.
El día 19 a las 19 horas justamente, porque, bueno, realmente es un hecho sumamente importante para nosotros esa inauguración.
Bien. Bueno, el Instituto de Capacitación ha lanzado el tercer concurso de experiencias de boca en boca. ¿De qué va la cosa la edición de este año?
Bueno, sí, justamente como vos decís, el instituto invita a docentes a compartir experiencias educativas realizadas en sus escuelas durante los dos últimos años. Y, bueno, no es cualquier experiencia, sino que son propuestas donde se hayan reorganizado los tiempos y espacios de trabajo pedagógico para enriquecer la formación de los alumnos. Hay muchos docentes que ensayan novedosas formas de organización y reorganización de los tiempos, espacios y modos de enseñar, construyendo más oportunidades educativas para los alumnos y sus familias. Pero a veces estas experiencias están totalmente invisibilizadas. Por eso siempre la idea, la iniciativa y la invitación a estos docentes es hacer visibles estas prácticas alternativas que dan cuenta de otras modalidades de trabajo pedagógico, ¿no? Por eso la invitación está hecha, bueno, a todos los docentes que quieran participar. En nuestro sitio web de la Conectate a la Pasión de Educar están todas las bases del concurso, a quiénes va dirigido, cuáles son los criterios que se van a tener para evaluar, y van a seleccionar tres experiencias, y se ha extendido la convocatoria, hasta el 10 de diciembre, ahora se ha extendido hasta el 31 de marzo del 2015.
Bien, hasta ese tiempo.
Esto va a tener premios, por supuesto, para las
los ganadores.
Experiencias que sean seleccionadas, que es una orden de compra de 5.000 pesos para la escuela, y la escuela determinará qué recursos puede utilizar que enriquezcan las propuestas educativas, ¿no?
Bien. Zuly, te agradecemos muchísimo el contacto. Hoy estaremos allí acompañando el 19 de diciembre la inauguración del nuevo edificio del instituto.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Chao. Zulema Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Bueno, gente, que sigan disfrutando del fin de semana largo, y los invitamos para la próxima edición de La Tiza, que será la última de este ciclo 2014. El próximo sábado, el 13, estaremos aquí despidiendo el año nosotros también. Muchísimas gracias y nos vemos.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.